Bienvenidos a la edición 84 de vuestro programa Mágica Vida. Es un placer, un verdadero placer estar con todas vosotras y todos vosotros. Nos encontramos en los estudios profesionales Gudit, Eva López en la realización de sonido. Ángel Luis Álvaro, Sofía Martínez y Ana de Lima en las voces de la tripulación, Nino Martínez pilotando la nave de la consciencia. Nos dirigimos al resumen de la edición 83, preparado con muchísimo cariño, como siempre, por el maestro de las ondas, Javier Alfonso. Adelante con ello. Edición 83 de vuestro programa Mágica Vida Radio. There's never much to say between the moments of our games and repartee. There's never much to read between the lines of what we need and what we'll take. Doctor José Pérez Martínez, licenciado en Medicina y Cirugía, máster en Sofrología, PNL, Sofrología Caicediana e Hipnosis Ericksoniana.
Sofrología significa el estudio de la conciencia en equilibrio. Considera al ser humano como una totalidad, cuerpo, mente, alma, conciencia, todo una unidad. En sofrología siempre empezamos con una relajación, porque lo que pretendemos es bajar nuestro nivel de conciencia que tenemos ahora, bueno, normalmente tenemos cuando estamos despiertos, digamos, a otro nivel más profundo. There's never much to talk about
or say aloud, but say it anyway. Planta mágica de la semana, el licopodio. Su uso es como diurético, sedante y resulta especialmente útil para dolencias urinarias crónicas, aunque las esporas también pueden aplicarse para aliviar y proteger zonas irritadas o con prurito. Y se prescribe también para dolores de cabeza, afecciones hepáticas. Desde que tomo el licopodio en forma hemopática, los problemas derivados de la acumulación de ácido úrico han desaparecido. Lógicamente, la alimentación también es importante. Gracias, plantitas divinas. Of holidays and yesterdays and broken dreams that somehow slipped away. Libro mágico de la semana. Lo que tu luz dice, de Ana María Oliva y editado por Editorial Sirio.
Las cosas nos afecta todo. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que comemos, nuestros hábitos de vida. Y entonces puedes llegar pues a un conocimiento más profundo de ti, puedes llegar a ver qué partes en este momento están más sensibles y menos armónicas, digámoslo así, y cómo corregirlo. There's never much to read between
the lines of what we need and what we'll take. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada.
Mágica Vida, una radio diferente.
Hace muy poquito veía una película de estas que siempre que te dejan bien, el título Pleasantville. Es una mezcla de imágenes, la película está hecha con una mezcla de imágenes en blanco y negro y en color. Y el mensaje, para mí, es claro. ¿Por qué esperar tanto tiempo para hacer lo que realmente nos apetece hacer y siempre hemos deseado? ¿Por qué no hacerlo ahora? Ahí lo dejamos. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight.
be mine tonight. Nino Martínez y Mágica Vida.
Deseosos de escuchar vuestros mensajes. ¿Qué nos cuenta, Sofía?
Hola, Nino. Estos son algunos de los mensajes que nos han enviado nuestros queridos oyentes. Paloma nos deja este cariñoso mensaje de voz.
Muchísimas fuerzas y que sepas que el trabajo que estás haciendo con la radio es de una excelencia inmensa. Bravo, Nino.
Pedro Vaquero, que estuvo con nosotros presentándonos su libro Historias del Reino de Baram, nos escribió este mensaje en Facebook. Hace más de un año, al acabar mi formación en PNL, el gran Gustavo Bertolotto Vallés nos compartió una entrevista que le hicieron en un programa de radio. En ese programa de radio conocí a Marta Prieto Asirón, quien unos meses más tarde se convirtió en la editora de Historias del Reino de Baram. Ayer fui yo el entrevistado en el programa, presentando el libro y cerrando el círculo. El nombre del programa de radio le hace total justicia. Mágica Vida. Gracias, Nino. Maika, de Ecoplanet. Buenos días, Nino. Muchas gracias por compartir. Ya estoy disfrutando de este bonito trabajo que realizas junto a personas súper interesantes que colaboran para hacerlo posible. Escuché todo el programa y maravilloso, genial. Quiero darte mi enhorabuena. Pues estos han sido todos los mensajes de hoy. Os esperamos, como siempre. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias por vuestras palabras, queridos oyentes, y muchísimas gracias a Sofía, por supuesto.
Mágica Vida, dígame. En Mágica Vida, queremos escucharte. 662-55-0060.
Supermercados Ecológicos Natura Sí continúa con sus ofertas hasta el 28 de febrero en una gran selección de artículos y comienza una nueva campaña Bio para Todos. Del 1 de febrero al 31 de agosto, nuevos productos marca Ecor al mejor precio y con descuentos muy interesantes. Además, para mañana, sábado día 3 de febrero, para quienes lo escuchéis, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, un 15% de descuento en la sección de fruta y verdura. Y recuerda también que en esta misma sección, el tercer fin de semana de cada mes, obtendrás un 20% de descuento. Visítales y te llevarán gratis a casa tu compra a partir de 60 euros. Sus direcciones, calle Doctor Fleming 1, Guzmán el Bueno 28, en Madrid. Más información, www.naturasi.es. Supermercados Ecológicos Naturas y Bio por vocación. Y para este mes de febrero, la próxima degustación a la que estáis todos y todas invitados, por supuesto. Y si eres socio de Mágica Vida, un 5% en todas tus compras. No acumulable a otras ofertas. Invitado, Gopala, José María Márquez Jurado, es licenciado en Derecho, letrado del Tribunal de Cuentas, profesor de los Centros Internacionales de Yoga Sivananda Vedanta, es discípulo directo de Swami Vishnu Devananda desde 1975, ha impartido cursos de yoga y de meditación en diversos países en los cursos internacionales de formación de profesores de yoga Sivananda. Es asimismo gerente del Consejo Superior del Poder Judicial. Colabora asiduamente en congresos y encuentros sobre yoga y crecimiento personal, revistas del sector, programas de radio y sobre todo disfruta compartiendo la experiencia del yoga con los amantes de este arte de vivir. Recientemente ha publicado su primer libro de poemas con prólogo de Emilio Carrillo, que ya estuvo con nosotros en el programa, por cierto, que lleva por título el libro La noche lo merece. Bueno, ha realizado numerosas audiciones públicas de sus poemas, como por ejemplo La alianza para la nueva humanidad con Deepak Chopra y David González y otros muchos. Es largo su currículum, así que vamos directamente, no le vamos a hacer esperar más. Que bienvenido a Mágica Vida.
Nino, gracias. Gracias por esa introducción tan cariñosa de tantas cosas que uno hace, básicamente para compartir el yoga, ¿no? Que es para mí la esencia de la vida. Así que muchas gracias, encantado de estar con vosotros, con Mágica Vida.
un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, ¿quién fue Swami Vishnudevananda?
Oh, Swami Vishnudevananda fue un gran ser, fue un discípulo directo de Swami Sivananda, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes yogis de la India del siglo pasado. Hay gente que dice que Swami Sivananda fue a la India, desde el punto de vista espiritual, lo que Gandhi fue al terreno político, ¿eh? Así que un gran pensador, un gran influencer, se llamaría ahora, ¿no?
Sí,
entonces Swami Sivananda mandó a Swami Vishnudevananda, cuando era ya jovencito y estaba bien formado, a compartir el yoga en Occidente. La verdad es que se lo dijo de una manera muy, muy casi periodística, ¿eh? Lo dijo, mira, ve a Occidente porque allí te están esperando para conocer el yoga. Cuando a mí me lo contó esto Swami Vishnudevananda, ya hace muchos años, lo comparaba como si nosotros le dijéramos a alguien, oye, ¿ves la luna? Pues allí te están esperando. Estaba muy lejos, hace 60 años, Occidente de la India para Swami Vishnudevananda, que venía del sur, era un jovencito, y fue un gran ser.
Uh-huh. He leído que era un auténtico mensajero de la paz.
Era un mensajero de la paz, sin duda. Era un yogui de formación, era un yogui de corazón, sobre todo. Y él, yo lo definiría como un yogui activista, ¿no? Él, por ejemplo, primero compartió el yoga en una época en la que todavía prácticamente no existía. Estamos hablando de hace ahora poco. El año pasado celebramos el 60 aniversario de su llegada a Occidente. Él consideraba que la paz entre los seres humanos era la base, que había que romper las barreras de las fronteras, y se dedicó desde el punto de vista del activismo político, aunque no era un activista político, pero era un yogui. Voló por encima del canal de Suez, estuvo en los conflictos de Belfast, voló por encima del muro de Berlín, siempre contradiciendo las normas que te decían que no podías sobrevolar esos espacios en territorios de guerra, y lo hacía soltando simplemente papelitos de mensajes de yoga, mensajes realmente bonitos para que la gente cambiara de conciencia, y tuvo mucho efecto. Yo creo que en su vida, y bueno, enseñó a muchos, entre los cuales pues me siento bien orgulloso de ser uno de sus pequeños discípulos.
Es quizá esto uno de los motivos por el que te influyó a la hora de introducirte en el yoga, el mensaje de paz de él.
Sin duda. Yo, la verdad es que cuando empecé a hacer yoga tenía 16 años, era muy jovencito, y el yoga era rara avis, ¿eh?, en ese momento. Estamos hablando de los años, mitad de los años 70, todavía vivíamos en el régimen anterior, y yoga era prácticamente algo absolutamente marginal en nuestra vida. Yo había leído un poquito de Gandhi, confieso que tampoco tenía muchos conocimientos cuando tenía 16 años de casi nada en esa época, ¿no? Y había leído a Gandhi, y me interesaba mucho el mundo de la no violencia. Cuando conocí a Swami Vishnudevananda en directo, que lo conocí, me parece que tenía yo 17 años, allá por el año 74-75, entonces me llamó la atención esa enorme fuerza que tenía los maestros cuando venían de la India. En esa época, pues todavía vivíamos otras épocas, ¿no? Y esa época era una en la que si alguien venía de la India era como casi un dios. Y entonces cuando venía, pues siempre en olor de multitudes, mucha gente, y yo pues simplemente le escuchaba. Y la verdad es que tocó mi corazón desde el principio. Y su vocación de paz me llamó muchísimo la atención. Aprendí del yoga, todo lo que sé del yoga lo aprendí de él, y desde entonces pues le he seguido, y creo que esa tradición del gurukula, del linaje, te da mucha seguridad. Así que bueno, yo lo único que hago, todas las cositas que hago en la vida, incluso los poemas, los hago en su nombre, y me parece pues algo especialmente bello.
¿De dónde procede el nombre de Gopala?
Gopala es un nombre tradicional de la India, que es una denominación de Krishna, que a su vez es una de las encarnaciones de Vishnu, y es Krishna cuando es un bebé, es un niño pequeño, ¿no? Que cuida un poquito, literalmente significa cuidador de vacas, ¿no? Y es el nombre que me puso Swami Vishnudevananda. Normalmente la tradición del yoga, al menos en la tradición tradicional, el maestro, cuando te introduces en este bello arte de la vida, pues te da un nombre, que no significa que no puedas usar tu anterior. Mi nombre civil es José María, pero bueno, te da como un aroma, ¿no? Yo ahora lo veo como un pequeño poema, ¿no? Te envuelve de un olor diferente. Y entonces él me puso ese nombre, ese es el origen lingüístico, y desde luego él me introdujo en este nombre, y a partir de ahora pues vivo en que probablemente la mitad de mis seres cercanos me llaman Gopala y la otra mitad José María. Hasta mi madre de vez en cuando se ríe y me llama Gopala. Pero bueno, es un pequeño juego de la vida.
No, me gusta el nombre por lo que me toca personalmente. Mi abuelo tenía vacas, era vaquero, entonces los cuidadores de vacas me toca de cerca.
Sí, y fíjate, Nino, que el otro ayer pasé muy cerca de donde yo viví en su día, en la calle Duque de Osuna, al lado de la Plaza de España, y yo no nací allí porque viví en una calle anteriormente durante unos meses, pero yo nací encima de una vaquería cuando había vaquerías en Madrid. Ya soy mayor, entonces puedo decir eso, pero la verdad es que ahora lo digo con mucho cariño. Uno de mis primeros recuerdos cuando era niño, tenía un año, dos años, tres años, era el mugido de las vacas cuando parían, que hacían un ruido tremendo, y lo hacían justo debajo de mi casa. Hoy hay allí, ley del karma, un restaurante indio.
Indio.
En el mismo local de las vacas. Y todavía tengo recuerdos y bueno, en fin.
Igual viene por ahí también.
Igual viene por ahí.
Bueno, ¿qué significa para ti qué significado tiene para ti el yoga y la meditación? ¿O qué entiendes por yoga y meditación? Es una pregunta que quizá sea muy extensa, pero bueno, ¿cómo puedes resumirlo?
Yo creo que es tan extensa como queramos y tan breve como queramos. Y como estamos en radio, lo haremos breve. Uh-huh. El yoga es un arte de vivir, es una forma de tomar conciencia de que no somos tan importantes como nos creemos, y que a través de sencillos ejercicios, como decía Swami Vishnuvananda, de respiración consciente, de movimiento y de quietud, de transformación de nuestro cuerpo a través de los asanas, de conciencia de que somos entes que podemos vivir en el estado de relajación más que ir a relajarnos, ¿no? Incorporando determinadas formas de alimentación que simplifican nuestra ingesta alimentaria, tendiendo a una dieta que respete el principio de ahimsa, de la no violencia, el vegetarianismo, transforma toda tu manera de pensar y modifica tus pensamientos que generan estrés, por definirlo de una manera muy cercana y actual, que generan angustia, por vibraciones que generan calma, tranquilidad, paz y silencio. Y eso es el yoga, y eso es la meditación. Respirar, vivir en estado de relajación, transformar la forma en la que comes, respirar conscientemente y envolverte de una pátina que te hace vivir con más gozo. Uh-huh. Eso es el yoga, al menos en la forma en que yo lo aprendí de mi querido maestro Swami Vishnuvananda.
Uh-huh. La excelencia, o quizá una de las excelencias del ser humano, yo creo que pasa por hacernos cada vez mejores personas, en principio, ¿no? ¿Crees que el yoga y la meditación te hace mejor persona?
Sin duda. No lo garantiza. Realmente no hay técnicas milagro en el mundo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que mejora. Y te diré, yo estoy recordando ahora, bueno, cuando acudo a algún programa o cuando alguien me pregunta intensamente sobre mi experiencia de yoga, siempre me acuerdo lo que me decía Swami Vishnuvananda, ¿no? Y él decía que el yoga es una ciencia que te permite convertirte en un, él decía muy gráficamente, en embajador de la paz, paz en el sentido más amplio, no solo como contraposición a la guerra, que también, sino como contraposición al conflicto que el ser humano tiene consigo mismo para relacionarse consigo mismo y con las personas que le rodean. Por tanto, yo creo sin duda que una sincera práctica de yoga, por muy breve que sea, te hace mejor persona, sobre todo en el sentido no de persona por encima de otras personas, nunca, sino de persona que se relaciona con una mayor facilidad consigo mismo y con los seres humanos que lo rodean. O sea que yo creo que sí, en ese sentido te hace claramente mejor persona.
En definitiva, amarse un poquito más y amar a los demás, o quererse un poquito más y querer a los demás, ¿no? Imagino que es lo mismo, ¿no?
Es que hay muy poca diferencia entre esas dos ideas de amar. Sí, hay que cuidarse, yo creo que... Sí es cierto que el yogui lo que hace es cuidar primero su cuerpo, ¿no? Pero no lo hace por una vocación narcisista. El yogui no es un narcisista, pero cuida su cuerpo. Los narcisistas cuidan mucho su cuerpo y su estética. El yogui lo cuida no para lucir y lucirse, sino para transformarse. Y sin duda, cuando quieres a tu cuerpo, lo cuidas. Pero lo cuidas no por una obsesión corporal que tenemos hoy en nuestro mundo, ser más delgados, más flexibles, más robustos, tener más abdominales, sino porque eso te permite estar quieto, quieta, sentado, sentada en una silla, cerrar los ojos y tener esa capacidad maravillosa que es transformarte, amarte y conectar con lo que realmente eres.
Me imagino que te habrán hecho muchas veces esta pregunta que te voy a hacer, pero bueno, es casi imprescindible, ¿no? ¿Cómo compaginas tu vida de gerente del Consejo Superior del Poder Judicial con el yoga? ¿De qué forma ha influido a la hora de... ¿Te ha cambiado la percepción de la justicia el yoga?
Nino, yo creo que en una primera fase, cuando yo empecé dentro de la función pública, que no fue en el Consejo General del Poder Judicial, fue en el Tribunal de Cuentas, un órgano de control económico, y luego pasé también por una temporada en Luxemburgo, por una de las instituciones europeas, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, y luego recalé en el mundo judicial. En una primera fase, ya hace muchos años, yo creía que tenía dos vidas. Una vida era la vida del yoga y otra era la vida laboral. Y en las dos trataba de jugar mis cartas de la mejor manera. No para ganar ninguna batalla, sino para sentirme a gusto y disfrutar. Porque a mí siempre me ha gustado disfrutar de aquello que hago. En una primera fase, la verdad es que sí, existía incluso un poco de recelo, un poco de miedo. Yo hablaba con
ciertas reservas.
Con ciertas reservas, ¿no? Estamos hablando quizá de los años 80. Las épocas cambian mucho, ¿no? Las décadas cambian mucho. Y tenía ciertas reservas. Respeto. Miedo quizá no, porque nunca he sido muy temeroso, pero un poquito. Pero poco a poco me di cuenta que cuando yo compartía el yoga con mis compañeros de trabajo, ya en el Tribunal de Cuentas de España, donde yo empecé a trabajar, pues aquello les gustaba, ¿no? Incluso yo no era muy de hacer discursos sobre el yoga, pero cuando ellos venían a mis clases, luego casi hablaban ellos más del yoga que yo. Entonces era muy divertido, ¿no? Porque era como en esas conversaciones de café, que ellos empezaban a hablar de su experiencia como si llevaran años y años. Yo me reía, ¿no? Porque yo no solía hacerlo. Y entonces, pero eso se fue transformando. Ya casi en la época de Luxemburgo era muy pública mi actividad del yoga. Y desde luego cuando entré en el Consejo... Bueno, cuando uno entra en un sitio nuevo también tiene un poquito de recelo, ¿no? Y un sitio como el Consejo General del Poder Judicial también, pues, impone un poquito. Pero realmente empecé a compartirlo y ahora mismo yo puedo compartir contigo algo muy directo y con todos tus oyentes. Para mí no hay dos vidas, no hay una vida laboral en el Consejo del Poder Judicial y una vida del yoga y una vida de poeta, la vida es una. Entonces yo me siento realmente, lo que sí te digo es que me siento un afortunado de poder vivir en estos tres lagos, ¿no? O en estos dos lagos, el laboral muy estricto, funcionarial, judicial y en el mundo de la meditación y el yoga. Y la poesía es como que se abre camino entre los dos y cubre los dos. Ahora mismo, miedo ninguno, al favor, justo al contrario, realmente. Estos cursos que estamos haciendo de yoga para los jueces, de los que si quieres luego te cuento
sí,
un poco.
Sí, de lo que te quería contar, desde el 2005 diriges un programa de formación que utiliza el yoga y las técnicas de relajación para combatir el estrés, ¿no? En el puesto de trabajo dirigido a la carrera judicial en España, alcanza a 1.500 jueces, magistrados, fiscales, sí. Además se ha impartido en escuela judicial, la agencia tributaria, ¿no?
Sí, correcto. La verdad es que como y te agradezco mucho esa pregunta original de dónde vengo y esa referencia al maestro. Para mí la referencia al maestro, es decir, yo lo que lo hago en nombre de ese linaje, de ese maestro, ¿no? De Swami Vishnudevananda, de Swami Shivananda, siempre lo hago así. Entonces... eso surge un poco porque uno pierde los miedos. O sea, yo hace tiempo ya que perdí los miedos Y como se dice, no sé, igual ya está incluso un poco antiguo, salí del armario, es decir, digo, bueno, ¿pero qué es esto? Es decir, ¿por qué yo no puedo sacar pecho y decir que estoy haciendo esto? ¿Por qué no puedo yo compartir con quien quiera que sea en cualquier mundo que soy un meditador y que practico yoga? Esto no tiene sentido, ¿no? Y entonces cuando ya perdí esos miedos, pues se hizo más pública mi condición de responsable público en varios lugares. Y en el consejo, pues poco a poco me fui animando a compartir primero con mis compañeros pues estas técnicas, pero adaptadas al puesto de trabajo. Es decir, no es decir, bueno, vamos a hacer yoga para jueces. No es eso. Se trata de, ¿el yoga es un instrumento para controlar el estrés? Sí. El estrés es un fenómeno que acontece a casi toda la población mundial y que especialmente destaca en las personas que tienen un trabajo intelectual muy intenso, como son los jueces, que son maravillosos seres humanos que se dedican básicamente, no básicamente, se dedican durante toda su vida a resolver los conflictos del resto de los seres humanos. Fijaros, o sea, los jueces pasan su vida resolviendo los conflictos que todos los seres humanos tenemos. Entonces, como todo ser humano, también necesita tener ese instrumento. ¿Genera estrés su práctica, su vida? Claro. ¿Yo les puedo ayudar con el yoga? Claro. ¿Lo adaptamos? También. ¿Cómo hacemos esos talleres? En silla. En vez de tumbarles en el suelo, porque uno cuando va a trabajar no se tumba en el suelo. Entonces lo que hacemos es jugar con la silla, que es el elemento sustancial de la práctica. ¿Sabes, Nino, que los yoguis casi siempre van con su esterilla, ¿no?, a la espalda, ¿no? Sí. Siempre vas por la calle, vas con tu esterilla. Bueno, cuando acuden los jueces a estos talleres, no van con su esterilla, van con chaqueta y corbata, como yo hoy, ¿no? Yo me he visto con chaqueta y corbata en mi trabajo, y cuando imparto estos talleres, los hago exactamente igual, al punto que no me quito ni un solo segundo. Es una cuestión como casi devocional, no me quito la chaqueta en ningún momento de todas las prácticas que hago. Y ellos y ellas van con sus trajes de oficina.
Y además de combatir el estrés, les hace más justos, porque lo que es evidente, entramos, ahora hablamos de tu libro, pero sí me gustaría tocar un tema que yo creo que está muy de actualidad. La justicia en España, seguramente en otros lados del mundo también, pero está en un punto de descrédito a nivel general, hablo, ¿eh? Estoy, además, cuando tengo algún amigo juez, pero sí está en un punto de descrédito. ¿Les hace más justos la práctica de yoga en general?
Bueno, vamos a ver, yo no querría entrar en un terreno en el que no debo de entrar. No sé, uno tiene que saber hasta dónde tiene que llegar cuando da su opinión. Yo me encargo en el Consejo General del Poder Judicial de los temas económicos, financieros, recursos humanos, recursos materiales, y luego, por mi conocimiento del yoga y mi experiencia del yoga, lo comparto para que los jueces tengan una mejor percepción de su cuerpo, su mente. Ahora, ¿les hace más justos? Es que yo creo, sinceramente, dos cosas. Primero, en relación con la justicia, que pese al descrédito, hay cientos de miles de conflictos que se resuelven a través de la justicia española, que es de mucha calidad, porque son profesionales de mucha calidad. Uno, ¿significa que se resuelven todos los conflictos? No, sin duda. Hay muchos que tardan mucho y quizá ese es un problema. Pero yo no quiero ser un experto ni lo soy en la eficacia de la justicia. Lo que sí puedo decirte es que cuando haces una práctica consciente de respirar, de moverte, de sentarte en tu silla, sin duda mejora tu calidad humana y por tanto estás en condiciones de hacer una justicia de mayor calidad.
Y hablando, te pedía tu opinión personal, que es la que me has dado, está muy bien. Y hablando de justicia, quizá, yo sé que se hace en las cárceles ya, porque sé que se hace, incluso alguno de tus alumnos, que es amigo personal, lo hacen, pero ¿no crees que debería estar, yo pienso que igual debería estar casi por sistema en las cárceles la meditación y el yoga, ¿no? ¿No crees que sería muy positivo para los...?
Bueno, claro, yo me tiraría a la piscina por un proyecto como ese. De hecho, varios estudiantes de la escuela, varios muy buenos profesores de la escuela Sivananda y de otras escuelas hacen un trabajo, entre comillas, social, un trabajo técnico de mucha calidad y desinteresado en varias cárceles. Es decir, el yoga ha entrado en las cárceles ya desde hace muchos años. De hecho, nosotros tenemos un profesor en Estados Unidos que incluso llegó a impartir un curso de formación de profesores de yoga, el tradicional, el que creó Swami Vishnu, porque le han pasado ya como unas 40 o 40 y pico mil personas en estos 60 años, y uno se hizo en una cárcel de Estados Unidos, con presos, ¿no? Hoy entramos en las cárceles para hacer yoga, que sería obligatorio, probablemente, no sé, hay tantas cosas que podrían ser obligatorias.
No me gusta la palabra obligatorio.
No, pero que tuviera un calado mucho más seguro. Es decir, yo estoy absolutamente convencido, y por la experiencia que tenemos, cuando tú tienes una dificultad, el yoga es una herramienta. Si tú estás en la cárcel, obviamente el yoga se puede convertir, porque una de las bondades del yoga que me enseñó Swami Vishnu es que no necesitas nada para practicar. Nada. Pequeño taparrabos, un calzón, una camiseta, no necesitas nada. El suelo, bueno, si hay una esterilla, ahora hay yogas que exigen, bueno, tapices, esterillas un poco sofisticadas. No necesitas nada, una pequeña toalla, algo sencillo, un poco de espacio de tranquilidad, pero si no lo hay también, porque tú ya encuentras la tranquilidad interior, no necesitas nada. Y por tanto, para las personas que están en conflicto, obviamente, con una persona que está, que tiene restringida su libertad de movimientos, obviamente el yoga es una herramienta maravillosa. Ojalá pudiéramos llegar a más.
Uh-huh. En tus propias palabras, y ya pasamos al libro, si por un instante fuésemos capaces de sentir en nuestro ser más profundo el dolor de todos los seres del universo, generaríamos tanto amor como para embriagar los corazones de mil generaciones venideras. Así que, bueno, ojalá el yoga y la meditación haga esto en todos los seres humanos, incluidos los jueces. Sí, una expresión muy bonita, por cierto. Sí, te felicito. Sí. Bueno, vamos a entrar directamente ya en tu libro. Háblanos de tu libro, La noche lo merece.
Bueno, La noche lo merece, como yo cuento en el pequeño, ni siquiera es un preámbulo, porque yo pensé, digo, ¿cómo presenta uno sus propios poemas, que son la experiencia de tantos años de trabajo por el mundo, de caminante por la vida? Entonces, en vez de hacer un preámbulo, puse un te saludo, ¿no? Y en el te saludo encuentro una definición para lo que es La noche lo merece, que te leo directamente. La noche lo merece es una colección de susurros, de aromas de silencio, de sorpresas, de fábulas ensoñadas y de cuentos ilusionantes. Eso es La noche lo merece. Es una colección de experiencias vitales, de esos momentos de silencio, pero también de esas nanas que surgen y que tú te cuentas a ti mismo y que de repente se pueden universalizar y que se transforman en un pequeño poema, ¿no? Para mí ahora mismo La noche lo merece es un bebé al que tengo que cuidar. Es un bebé que no nace directamente como voy a ver si escribo un libro, sino que durante muchos años la meditación y el trabajo del silencio y del yoga y del gozar de la vida, pues me ha dado innumerables momentos de belleza. Uh-huh. Entonces, yo creo que en un momento de la vida, en un mundo muy quejante, porque vivimos en un mundo muy quejante, nos quejamos, ¿no? Y hay un principio en el yoga, que es justo el de Santosh, el de no quejarse. Es decir, aceptar las cosas como son, que no significa el renunciar a tus propios derechos civiles, cuidado. Pero siempre hay esa tendencia a quejarte, ¿no? Si llueve, porque llueve. Si no llueve, porque no llueve. Si hace frío, porque hace frío.
Estoy de acuerdo, sí.
Entonces, esa tendencia genera una energía muy molesta para ti mismo, enferma tu cuerpo y muy molesta para las personas que te rodean. Entonces, yo creo que deberíamos de transformar esa frase estoy de lunes o qué bien ya que ya es viernes, ¿no? Porque así estás arruinando tu vida. Si tú empiezas tu semana laboral y dices estoy de lunes, estás muriendo, o sea, has muerto en ese instante. Y si deseas que llegue el viernes porque es el momento en el que teóricamente dejas de trabajar y empiezas a gozar, cosa que no es verdad, arruinas tu vida. Entonces, yo sinceramente creo que hay que transformar eso, ¿no? Hay que quejarse menos. Y entonces, yo tengo que decirte, Nino, y lo digo para todos los maravillosos escuchantes de Mágica Vida, que hay otras formas de caminar. Hay otras formas de caminar y esas te permiten generar una energía contraria a la queja.
¿Es el mensaje principal del libro quizás sea este, de lo que estás diciendo?
No sé si yo he pretendido, de hecho no, te diré sinceramente, yo no tengo, no hay un como un leitmotiv de este libro, ¿no? Este libro nace después de tres poemarios musicales. Yo empecé a compartir la poesía oral con mi músico de referencia, que es David González, que él es un compositor americano, y él creaba estructuras musicales para mis poemas. Y cuando digo mis poemas, lo digo con un poquito de casi vergüenza, porque los poemas yo creo que nunca son de uno, ¿no? Son inspiraciones que te ofrecen los seres y los objetos que hay a tu alrededor, la propia naturaleza. Son regalos que te hacen. O sea, yo incluso... te cuento una anécdota. Cuando publiqué mi primer poemario en formato música, en formato CD, quise poner anónimo, como se hacía en algunas tradiciones. Me quitaron esa idea de la... ¿Cómo vas a poner que es anónimo, no? Pero era mi percepción. Aunque luego puse Gopala, realmente yo tenía sensación de que aquellos poemas no eran míos. Tampoco tengo sensación de que estos poemas sean míos, con independencia de que sí han nacido de mi pluma. Pero los poemas no son de uno. Los poemas existen. Los poemas son solo expresiones de las experiencias que tú tienes. Míos, no sé, quedan aquí, hay que ponerle un nombre, se le pone, pero no son muy míos. No tiene un leitmotiv, son como esos poemarios, esa trilogía, que el primero se llamaba No para mi alma de reír, el segundo Despacio y el tercero Contemplar la luna. Me di cuenta que había personas, compañeros cercanos, que me decían: ¿y por qué no lo pones en formato libro? Porque es que la poesía hay que tocarla. Entonces yo voy a un concierto de poesía tuyo, me encanta, pero es que luego no me llevo nada. Digo, bueno, llévate el disco y lo oyes otra vez. Dice, no es lo mismo, hazlo en papel. Y entonces empecé a hacerlo en papel. No hay como un objetivo. Yo soy un aprendiz de poeta, yo he escrito un libro, ¿no? A veces digo, es mi último libro. Bueno, es mi último y es mi primer libro también. No hay un leitmotiv. Hay muchísima ilusión y muchas ganas de compartir esa poesía con el mundo.
Pues te deseamos mucho éxito con tu libro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por lo que transmites a través del yoga, por supuesto, ¿no? Y en la justicia también, en el plano de la justicia. Y no sé si quieres añadir algo más.
Yo quería leerte un poema.
Pues me parece estupendo.
Yo quería leer un poema que además acaba de abrirse solo, para que no haya, digamos, premeditación y alevosía en ello.
Pues que no hay premeditación, además es algo que yo te iba a pedir. Y me he quedado con... Es decir, ha surgido así, o sea que genial.
Entonces, todos tenemos algunos lugares que nos sorprenden siempre, ¿no? Y de esa relación que tenemos con los lugares nace En aquel lugar. En aquel lugar olía a alegrías y a rosas. Sobre el borde de la colina lejana apenas se contemplaban dos pequeñas cabañas. Pero olía a alegrías y a rosas. Era así de simple. Un perrito ladraba como el que rasga una guitarra enamorada, jugando con el sonido. En aquel lugar olía a alegrías y a rosas. Era así de simple.
Qué bonito, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Nos hemos leído el pensamiento.
Bueno, pues
no te lo había dicho, en serio, no se lo van a querer los oyentes, pero es cierto, bueno, que no te lo, verdad, no lo habíamos preparado y ha quedado muy bonito.
Yo los creo. Oyentes siempre confían en Mágica Vida y en Nino.
muchas gracias por tu visita y un placer tenerte con nosotros. Hasta pronto.
Hasta muy pronto, gracias.
Mágica Vida, una radio diferente.
Restaurante vegetariano y vegano Ceres, auténtica y rica comida vegetariana y vegana, con productos ecológicos y de su propia huerta, frescos y de temporada. Están cocinados a fuego lento, con muchísimo cariño, vamos, como si estuvieras en casa. Y la comida se prepara en el día, no hay productos congelados, ¿eh? Tienen menú de lunes a sábado y puedes reservar en el número de teléfono 91-553-7728 en la calle Topete 32, en Madrid, Cuatro Caminos. Para nuestros socios de Mágica Vida, un 5% de descuento cada vez que vayas. Y para quienes lo escuchéis hoy viernes, que sepáis que mañana tenemos una comida, el segundo encuentro y comida estupenda ahí en el restaurante, que todavía quedan algunas plazas. Mejor y mágico es posible. Ángel Luis, creo que nos trae una noticia muy mágica y muy linda.
Muy buenas, Nino, y amigos y amigas de Mágica Vida Radio. Pues sí, hoy os traigo una noticia un tanto entrañable. Ecuador, el último hombre de hielo. Baltazar Usca es el último comerciante de hielo del país. Ya supera los 70 años, dos veces por semana, escala el volcán Chimborazo. Cada uno de mis amigos, refiriéndose a sus queridos animales burritos que le acompañan, tienen aquí un nombre, así que no les olvido. Jolly, Widdison y Luis Gaumán, comenta Baltazar, que corta los grandes trozos de hielo en pedazos más pequeños y utiliza hierba para protegerlos y que no se derritan. Cada uno de estos bloques pesa 40 kilos. El hielo es bueno para enfriar pescado y hacer jugos frescos o también para hacer helados. Es algo especial. Único, continúa diciendo. Se dice que los jugos hechos con hielos de glaciar son sanadores. Baltazar recibe $5 por cada bloque de 40 kilos que carga a sus espaldas. Con su ganado y sus papas no gana lo suficiente. Un trabajo duro no exento de riesgos. Una vez un bloque de hielo le cayó en el pie y le lesionó. Cuando estaba en casa me sentía triste y cansado, pero ahora me siento mucho mejor. Estoy bailando otra vez, dice. Debido al cambio climático, cada vez tiene que subir más, pero Baltazar continuará bajando hielo al valle mientras sus pies puedan seguir subiéndole a la montaña. Es un regalo enviado desde Colombia de nuestra amiga de Mágica Vida, Luz Isbelia, la fuente de www.com. Hasta la próxima semana y como nunca está de más, os recuerdo que seáis felices.
Muchísimas gracias, querido compañero, amigo Ángel Luis. Ángel Luis es un profesional, es un coach estupendo y su trabajo consiste en mejorar la empleabilidad de jóvenes y no tan jóvenes, todo tipo de edades, gestión del estrés, gestión personal, desarrollo profesional. Ángelcoach.es o Ángel Luis Álvaro Álvarez en Facebook. Y el turno ahora es para nuestra compi Sofía. ¿Qué de bueno para nuestras alumnos acercas, compañera?
Hola, Nino. Pues sí, viene una noticia que nos puede hacer reflexionar. Expertos de la ONU denuncian el mito de que los pesticidas son necesarios para alimentar al mundo, según los expertos de la ONU en alimentación y contaminación. La relatora especial sobre el derecho a la alimentación y el relator especial sobre productos tóxicos de la ONU enviaban el pasado miércoles al Consejo de los Derechos Humanos un duro informe que carga contra la industria de los pesticidas, denunciando sus perniciosos efectos sobre la población y el medio ambiente. También señalan la fuerte presión que las multinacionales ejercen sobre los gobiernos y la comunidad científica, retrasando y bloqueando la implementación de regulaciones más estrictas. Finalmente, realizan un llamamiento a una transición basada en la agroecología, sumándose a otros informes previamente publicados por organismos científicos relacionados con las Naciones Unidas. Sus autores dicen, es hora de crear un proceso global que nos permita realizar la transición hacia una producción de alimentos más segura y saludable. Recomienda avanzar hacia un tratado global que gobierne el uso de pesticidas y hacia la utilización de prácticas sostenibles que incluyan métodos naturales para el control de plagas y la rotación de cultivos, así como que se incentive la producción de alimentos ecológicos. El informe añade, la exposición crónica a pesticidas ha sido relacionada con el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson, alteraciones hormonales, trastornos del desarrollo y esterilidad. Ecologistas en Acción, Observatorio OMG. Y esta es la noticia de hoy. Hasta la próxima.
Recordamos las palabras del bueno de don José Esquinas, premio FAO 2012, y que nos acompañó en la edición 56 de Mágica Vida. En el mundo se produce más del 60% de los alimentos que consumimos. ¿Qué consumimos? Ahí os lo dejamos. Y no nos cansamos de insistir que tenemos que ser muy exigentes con la calidad de los alimentos, como acabamos de escuchar, exentos de pesticidas y otros tóxicos nocivos para la salud. La Huerta Amparo, la familia de Valencia que generación tras generación realiza el cultivo tradicional, el que se ha hecho toda la vida. Nos ofrece productos naturales y ecológicos, frutas y verduras de temporada con el sabor de antaño. En esta época tenemos alcachofa, guisantes, coles de Bruselas, habas, los pedidos de caja de fruta y verdura personalizadas a domicilio por Fernando y Melisa. En el teléfono, anotad 667-948416 y la página web www.lahuertaamparo.com. Están en Madrid, en la calle Ave Fría 19. Recuerda, La Huerta Amparo, alimentos sanos en tu casa.
Mágica Vida. El programa que te escucha en Internet.
Y damos paso a un poquito de humor, que la sección para nuestro la enfermedad y cómo se contempla desde la medicina integrativa no ha sido posible debido a un problema de última hora, y lo sustituimos por un chistecito que hemos leído en Humor Consciente en Facebook, relacionado con un poco con la salud. Bueno, pues se encuentran en el quirófano y el doctor dice, levantemos el corazón. La enfermera contesta, lo tenemos levantado hacia el señor. El doctor, estamos en una cirugía, enfermera. Lo siento, doctor. Una buena forma de mantenernos en salud también, por supuesto, es el modo y los materiales que usamos para cocinar nuestros alimentos.
Prueba el sistema de cocción a baja temperatura. Fabricado en un material especialmente diseñado para conservar el 93% de nutrientes, sin reacción con metales pesados. Y además, ahorras tiempo y dinero. Tan sencillo como llamar al número de teléfono 644-28-1993 y Carlos cocinará gratis para ti y tu familia. Sin compromiso de ningún tipo, sin aceite, sin agua y sin sal. Te sorprenderás de lo rico que sabe. No es lo mismo nutrirse que alimentarse.
Menta o menta piperita en latín, la plantita mágica de la semana. ¿Sabéis que se encontraron hojas secas en las pirámides de Egipto alrededor del año 1000 a.C.? Pues sí, aunque su origen es un misterio, según parece. Bueno, la planta se recolecta justo antes que florezca en verano, con tiempo seco y soleado. Y entre sus valores principales a nivel terapéutico es su capacidad para aliviar gases, flatulencias, hinchazón, cólico, bueno, a nivel digestivo en general, y otros muchos. Y uno que os recomiendo personalmente es el uso de su aceite esencial. Aceite esencial 100%, por favor, puro, de extracción de calidad. Y bueno, el aceite esencial en el caso de las neuralgias o dolores de cabeza o jaquecas producidas principalmente por problemas digestivos se puede aplicar en las sienes, mejor si se hace mezclando unas gotitas con un aceite base para no irritar la piel. Os aseguro que funciona normalmente bastante bien. Advertencia, no dar menta a niños menores de 5 años y para ingerir el aceite esencial siempre bajo supervisión de un profesional y nunca niños menores de 12 años. Y recordad que son simples consejos. Los médicos y profesionales de las terapias están ahí para algo.
Nino Martínez y Mágica Vida.
El libro mágico de la semana, Dolor crónico, claves para tu recuperación. Escrito por Georgie Oldfield y editado por Mandala Ediciones. Y traducido y prologado por Encarna Espuña Ripoll, que es quien nos acompaña para hablarnos del libro. Encarna Espuña, más de 20 años de experiencia docente, ha sido profesora asociada de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia y de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad Cardenal Herrera. Cardenal Herrera, perdón, iba a decir Herrera Oria porque en Madrid tenemos una calle. CEU San Pablo, es autora del libro Espinología, terapia manual del raquis, editado por Mandala también en 2008. Bueno, es especialista en el tratamiento del dolor crónico músculoesquelético, miembro de la SEFIT, Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, y miembro de la Asociación Británica SIRPA, ahora nos dirá qué es, y terapeuta certificada de este abordaje. Bueno, bienvenida a Mágica Vida, Encarna.
Bien hallada, muchas gracias y buenos días.
Un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo conociste, cómo llegaste a la autora, Georgie Oldfield?
Pues mira, llegué como casi todos los... Llegamos ahora a los hallazgos, a los grandes hallazgos, Google. Estuve chequeando sobre el tema del dolor crónico, estuve haciendo búsquedas y encontré que había una capacitación y un abordaje del dolor crónico que tenía en cuenta la mente-cuerpo, o sea, la relación que tienen las emociones, lo que pensamos, lo que creemos y lo que sentimos con el dolor. Y en esa búsqueda encontré a Georgie Oldfield en Estados Unidos, que ya tenía, en Londres, en Inglaterra, que ya tenía un trabajo realizado, un abordaje muy concreto, muy trabajado. Y bueno, me puse en contacto con ella y ahí lo demás es historia.
Por cierto, que es el SIRPA que hemos dicho.
SIRPA es la asociación de profesionales que trabajamos en este ámbito. Es Stress Illness Recovery Practitioners Association, uh-huh. Que es las personas que trabajamos con el dolor crónico, el abordaje que lo centramos fundamentalmente en el estrés crónico. Y no solamente el dolor, sino también las afecciones crónicas, todas aquellas dolencias o padecimientos que llevan más de 3 meses de evolución. Todo eso lo englobamos dentro del dolor crónico, pero en realidad sería dolor y afecciones crónicas.
¿Cuál es el origen o los orígenes del dolor crónico en general, por supuesto?
Pues en realidad te voy a contestar actualizando la respuesta. Y es que el dolor crónico y las afecciones crónicas tienen que ver con el sistema nervioso. Son de casi todas, tienen que ver con el cerebro y con lo que hay en la mente. Así es que desde ahí se puede abordar con éxito. Si no tienes en cuenta eso y te centras únicamente en el tratamiento de los tejidos, estará pasando lo que está pasando ahora. Un gran índice de fracaso, de descontento, de padecimiento, de sufrimiento, de desesperación y de depresión cuando no se aborda desde las neurociencias, desde los abordajes neurológicos y neurocientíficos, porque que tienen en cuenta en este momento la mente-cuerpo. Si no, es un abordaje parcial, solamente atendiendo al daño físico, al daño corporal.
Porque se puede vivir sin dolor, según tú crees que se puede
vivir
sin dolor.
Sí, absolutamente. Es mi creencia y mi experiencia. Porque hasta ahora abordábamos el dolor desde el mismo patrón, claro, con la información que teníamos. Lo único que hay que hacer es actualizar información. El patrón era daño en el tejido, si no encontramos daño, pues el dolor es psicosomático. Y la palabra psicosomático, en este momento psicosomática, ha quedado completamente desbancada, porque no es algo imaginario que ocurre en el cuerpo, sino algo real con una base neurobiológica. Y desde ese abordaje, sí, claro que se puede vivir sin dolor.
Qué maravilla. ¿Dónde está el secreto para vivir sin dolor?
Tener en cuenta esto, que mente y cuerpo caminan unidos, que son una misma cosa. De hecho, yo en el libro me atrevo a bautizarla ya con el nombre la mente-cuerpo. No ya el cuerpo o la mente, sino una sola unidad que tiene unas expresiones neuroquímicas o biológicas, o tiene neurotransmisores, tiene citoquinas, tiene glóbulos blancos, tiene células, tiene, bueno, una expresión material, pero también hay una expresión, vamos a llamarlo más... espiritual o psicológica o incluso energética, pero vamos, que todo eso tiene un fundamento y un sedimento denso y biológico y bioquímico, si me apuras. Entonces, separarlo tendría sentido, hace en el siglo pasado, pero desde las aportaciones que nos hacen las neurociencias, especialmente las neurociencias del dolor y la psico-neuro-endocrino-inmunología, esa separación ya no es posible.
Es decir, una emoción puede desencadenar determinados mecanismos en el cuerpo, ¿no?
Te pongo
la liberación
un ejemplo
de neurotransmisores, eso es lo mejor.
Un ejemplo. Si ahora te digo algo que te da vergüenza, te vas a ruborizar. Es una emoción que te ruboriza. Eso tiene una expresión en el cuerpo. Te pones rojo, los vasos se vasoconstriñen, más sangre acude a la cabeza y te pones rojo de vergüenza. Eso es una emoción.
Uh-huh. Por ejemplo, el dolor actúa lo mismo.
Y el dolor exactamente igual. En el dolor influyen todas las cosas que están en la mente. Y en la mente hay pensamientos, creencias, sobre todo sobre el dolor, hay emociones, hay información interoceptiva, hay información de los exteroceptores, o sea, de los sentidos. Hay todo un montón de información que es, digamos, voy a decir una palabra un poco extraña, manipulada o interpretada o valorada, esa sería la correcta, valorada por todo el sistema nervioso en su globalidad y se proyecta sobre un órgano o una función, una malfunción. Y entonces se está advirtiendo de que algo no está bien. Pero ese algo no está bien puede estar en las emociones, no necesariamente en el tejido. Porque lo que hace el sistema nervioso es valorar desde la globalidad.
Uh-huh. En el libro hay opiniones de profesionales, de pacientes. ¿Algún caso dentro de los pacientes, algún testimonio que te apetezca comentar brevemente? Para abrir boca un poco con el libro.
Y sí, la verdad es que hay tantos, pero yo haría más referencia a los míos, a los que yo recientemente estoy tratando. Y me he encontrado pues dolores de rodilla de 2 años de evolución, que no había manera, con daño físico en este caso se veía, pero ya parecía cicatrizado y ya resuelto. Y sin embargo no poder actuar sobre ello. El paciente en cuestión quería presentarse a unas pruebas físicas para hacer oposiciones muy complicadas, que suponían un alto rendimiento físico, y se sorprendió grandemente cuando le dije, no voy a tocarte, vamos a trabajar desde un enfoque que va a incluir los pensamientos, las creencias, las emociones, y vamos a sobre todo a reeducar todas las creencias que tiene sobre el dolor. Trabajamos con ello, por supuesto, está ya funcionario trabajando y ha pasado las pruebas físicas ya sin ningún... Claro, flipó. Perdón por la expresión, alucinó muchísimo porque una fisioterapeuta como yo, que no le tocara la rodilla para rehabilitarlo y se recuperó completamente y me dice, ahora no solo no me duele la rodilla nunca más, sino que además otros dolores que tenía también me han desaparecido. No es magia, es simplemente un tema de abordaje, un tema de acercamiento, de cómo se propone el tratamiento para acercarnos al dolor. Y si el enfoque cambia, cambia la respuesta.
Sí, como una frase que yo repito mucho en el programa es, como decía Einstein, la magia del pasado es la ciencia del futuro, ¿no? Pues un poco igual
sí,
va por esta línea, ¿no?
Exactamente. Y también lo decía él, si quieres que ocurran cosas diferentes, no hagas lo mismo. Entonces, si seguimos tratando el dolor como si únicamente proviniera del daño en los tejidos, obviamente pues está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, que 1 de cada 6 españoles tiene dolor crónico o afecciones crónicas que no están correctamente tratados y están, bueno, pues en la mayor parte de los casos, incluso tratados con antidepresivos, antiepilépticos, toda una serie de medicación que trata la mente, pero trata la mente a base de dejar al cuerpo bastante dañado, porque esto no lo puedes mantener mucho tiempo, no lo puedes mantener mucho en el tiempo. Es que daña otros órganos.
Totalmente.
Entonces, la fisioterapia en este caso, yo claro, rompo lanzas a favor de mi profesión, los fisioterapeutas y los que trabajamos hasta ahora solo con el cuerpo, pues nos estamos actualizando y somos la vanguardia en este momento de actualización en el ámbito de la salud. Y nos siguen también atención primaria y también muchos neurólogos, ¿no? Pero vamos, que es cuestión de actualizarse simplemente, no es magia.
No, sí, efectivamente. Además, en el libro se proponen ejercicios de meditación, mindfulness, cambiar los pensamientos.
Efectivamente. El abordaje SIRPA no es una técnica maravillosa que se ha descubierto, ponte tú, en los desiertos más lejanos donde una planta extraña cura. No, para nada. Es un conjunto de abordajes que juntos, de manera sinérgica y además hechos como un traje a medida para el paciente, para cada uno, se genera una sinergia y una capacidad de respuesta que pone en marcha las capacidades de recuperación y regeneración que tienen nuestros tejidos, pero sobre todo cambia las creencias que tenemos sobre el dolor y sobre nosotros mismos. Y se trabaja en el presente, para lo cual el mindfulness es fundamental, es una de las herramientas básicas. Pero no solo, trabajamos también con visualización, trabajamos con escritura terapéutica. En fin, es toda una batería de herramientas que vienen todas en el libro, que es lo maravilloso. Mira, lo que me has preguntado, cómo encontré a Georgie, uno de sus plus, de sus cosas fabulosas que yo encontré, es que sí había cosas escritas sobre dolor crónico, sobre todo por norteamericanos y también gente en Australia, ¿no? Hay muchas cosas a nivel teórico, pero poca gente daba una praxis, una práctica, un método, y además lo daba al público de esa manera tan altruista como poner el programa a disposición de la gente, que es lo que hace Georgie. En el libro la gente se encuentra paso a paso cómo salir de su dolor, primero la explicación, de qué es el dolor, qué ha pasado, qué factores influyen, y luego por fin el programa para trabajar uno con su dolor o sus afecciones crónicas, que repito, también pueden ser afecciones.
¿Cómo resumirías el mensaje del libro? ¿Qué le dirías a alguien que padece un dolor crónico y para traerle hacia el libro?
Pues
para pocas que, palabras.
Sí, y también afección crónica. ¿Sabes? Que tenga, por ejemplo, fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de intolerancia química o de intolerancia a alimentos. Yo les diría que se acerquen a comprender cómo el estrés crónico y lo que pensamos, creemos y nuestras emociones influyen en nuestra salud y cómo una herramienta sencilla y de un abordaje multidisciplinar puede resolverlo.
Pues creo que con esto lo has dejado bastante claro. Muéstranos el libro, por favor, que estamos grabando también para nuestros amigos de Mindalia Televisión, para que lo vean. El libro está editado por Mandala Ediciones, como hemos dicho. Y que muchísimas gracias por acompañarnos, Encarna. Un placer tenerte con nosotros. Si te parece, como es un tema tan interesante el del dolor, espero que podamos profundizar en otra ocasión sobre esto.
Perfecto, muchas gracias a vosotros y yo encantada de cuando me llaméis aquí a hablar del dolor.
Muchas gracias. Pues nada, que este y otros libros, los libros mágicos como llamamos, los podéis solicitar a través de nuestro correo electrónico magicavidrm@gmail.com o en el teléfono 662-550060. Las editoriales, además de Mandala Ediciones, Editorial Sirio, Editorial Dilema, Sumatra Ediciones, Colima, La Herida de Marzo, en fin. Muchas gracias por estar con nosotros, Encarna, y mucho éxito con el libro.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones. Mandalaediciones.com. Teléfono 91 755 3877.
Si te apetece disfrutar de un verdadero masaje de la milenaria medicina ayurveda de la India, relajante, para armonizar todo tu ser con aceites naturales, llama al número 915916732 o 670-352335. Centroterapia Secreto, belleza y salud holística. En Madrid, calle Viriato 65.
Mágica Vida. Un programa dirigido y presentado por Nino Martínez.
Y vamos al espacio, a la sección donde quien desee conocer las ventajas de hacerse socio de nuestro programa, pues os informamos en la página www.magicavidaradio.com. Tenéis la información. Si deseáis apoyarnos, cosa que nos vendría muy bien, porque solamente con la publicidad es complicado, muy complicado. Pero bueno, si deseáis apoyarnos, estaremos encantados de recibir vuestra ayuda con cuotas muy pequeñitas de 3 euros, 6 euros o 9 euros mensuales o un pago anual con descuento encima. Bueno, o lo que queráis aportar. Además de apoyarnos, tenéis a cambio interesantísimos descuentos y promociones dentro de nuestros colaboradores, como son las casas rurales con mucho encanto, tiendas y librerías especializadas, supermercados y tiendas ecológicas, herbolarios, terapeutas y centros de terapias, restaurantes vegetarianos, veganos y especiales, y otros lugares como teatros, salas y demás que iremos añadiendo. Y hoy en concreto, por ejemplo, os anunciamos en la de nuestros colaboradores, os hablamos de los supermercados ecológicos y tiendas ecológicas. Supermercados ecológicos Natura, sí, con un 5% para nuestros socios de descuento. Supermercados ecológicos y restaurante El Vergel, con un 5% también. Tiendas Kiva, con un descuento de un 3%, un 6%, un 10% en función de las aportaciones. La Huerta de Amparo, con un 5% para todos nuestros socios. Y Mundo Bio, en San Sebastián de los Reyes, con un 3%, un 6% y un 9%. Como digo, en la web encontraréis información ampliada con direcciones y teléfonos. Y si os apetece facilitarnos vuestro correo electrónico para nuestro nuevo boletín, en el que incluiremos nuestros programas, las novedades, cursos, talleres, conferencias, degustaciones de productos ricos y sanos, encuentros de amigos y amigas de Mágica Vida Radio, en fin, será un placer recibirlo. Así que nada más, os recordamos, en Mágica Vida Radio, el protagonista eres tú.
En menos de un año y con un intenso recorrido, Mágica Vida ha conseguido que muchas personas confíen en nosotros. Nosotros también confiamos en ti.
ponte en contacto y te informaremos. El teléfono, toma buena nota, 662-5500-60. Te lo repito, 662-5500-60.
Para ir concluyendo, la voz profesional de nuestra compañera Ana de Lima, que nos trae un maravilloso texto para el alma. Ana de Lima, actriz profesional y profesora de locución en amescuela.es.
¿Y si al morir, en lugar de meternos en un ataúd, nos colocaran directamente en la tierra y plantaran un árbol justo encima de nosotros? Imagina un cementerio basado en esta idea. En unos años se convertiría en un pequeño bosque en medio de la ciudad. Con el paso del tiempo, cada una de las personas allí enterradas se habría convertido en parte de un árbol. Y en lugar de ir a llorar a cementerios llenos de tumbas grises, podríamos tumbarnos a la sombra del árbol que alimenta a nuestro ser querido. Y en vez de llevarle flores, podríamos sembrarlas a su alrededor. Esta es realmente una hermosa idea.
Pues sí, apoyo total y absolutamente esta hermosa idea. Llenemos el mundo de árboles y flores. Agradecidos una vez más a nuestros compañeros de Estudios Gudit, Eva López, que la tengo al otro lado de la pecera, magnífica realizadora de sonido, Jorge Maldonado, también un grandísimo técnico, y a todos quien habéis hecho posible allí, le tengo tirándome besos, se me hace mucha ilusión, y a todos quienes habéis hecho posible el vuelo de este nuevo programa, Gopala, Encarna Espuña, Sofía Martínez, Ángel Luis Álvaro, Ana de Lima, Justo Lera, Viviana Vasco, Fernando Cabal, Editorial Séneca, Javier Alfonso, el maestro de las ondas, Juan Antonio Simarro, nuestro gran músico, Andreas Pitwitz, Santi Camus. Muchísimas gracias a nuestros anunciantes, Supermercados Ecológicos Natura, sí, La Huerta de Amparo, Restaurante Vegetariano Ceres, Carlos García, el Sistema de Cocción Saludable. La verdad es que es vuestro apoyo, vuestra ayuda es inestimable para nosotros. MágicaVidaRadio.com, Mágica Vida Radio en Facebook e Instagram y @MágicaVida en Twitter. Hoy, incluso las flores del cerezo te envidian. Dedicado a todas y todos vosotros. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. Nos despedimos con Compay Segundo y Buenavista Social Club.
Cuando Juan chan chan, en el mar servía una arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Puerto voy para Miami. De Alto Cerro voy para Martané. Llego a Puerto voy para Miami. De Alto Cerro voy para Martané. Llego a Puerto voy para Miami. Llego a Puerto, voy para